Es la mañana de fin de semana.
Bueno, pues ya va quedando menos para agotar esta mañana. Las horas que son, pues algunos estarán ya con el pinchito, ¿no? Que si la cervecita, que si unas patatitas fritas, que si vámonos. Bueno, pues no, se la toman en casa y nos escuchan hasta la 1:30, que vamos acabando. Bueno, vamos a cerrar con historia después de esta intensa mañana y vamos a escuchar una canción que me gusta, me motiva.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, pues la verdad es que escuchar a Aída es como estimulante ya desde por la mañana, ¿no? Nos venimos arriba. Es que me gusta a mí la trompeta. A ver, sube, Alejandro.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita.
Este fin de semana hay fútbol. Sigue una nueva jornada de liga en Es Radio. Comenzamos el sábado a las 5:30, 4:30 en Canarias para contarte lo que hacen nuestros equipos Champions y un encuentro por Europa. En Vallecas, Rayo Málaga. A las 6, Celta Barça. A las 8, Zaragoza, Real Madrid. Y a las 10, el Levante, Sevilla. El domingo la Liga Es Radio comienza a las 4:30, 3:30 en Canarias y te ofrecemos los siguientes encuentros. A las 5, Mallorca Deport. A las 7, Español Real Sociedad. Y a las 9, desde el Calderón, nuestro súper, Atlético de Madrid Valencia. Como cada tarde de fin de semana, todo el deporte aquí, donde la Liga Es Radio.
Mientras tú te pasas el día repitiendo:
cierra la puerta de la nevera si no sabes qué coger, por favor.
Nosotros pensamos en sistemas inteligentes para aprovechar hasta el último kilovatio. Por eso, promovemos contadores inteligentes para distribuir mejor tu energía. Piensa en disfrutar de tu bienestar. Nosotros pensaremos en el bienestar de todos. Gas Natural Fenosa, la energía que piensa.
Bueno, tenemos por delante, ya saben, esos minutitos hasta que llegue la 1:30 del mediodía y ya se quedan con los amigos de Enlace Digital. Para hablar de historia, saben que los sábados nos gusta cerrar con algún personaje histórico y de vez en cuando, bueno, más que de vez en cuando, solemos hacerlo con reinas, mujeres importantes de nuestro país. Y hemos tenido a grandes autoras que nos han traído, bueno, a la cabeza Pilar Queralt, o bueno, muchas de ellas que nos han hablado de reinas como desde Isabel la Católica hasta la que vamos a tratar en el día de hoy, la mujer de Amadeo de Saboya. Y además es una época, duraron poco, las cosas hay que decirlo, del 70 al 73 creo que fue, época convulsa, y además tengo a una enamorada del siglo XIX con nosotros, un siglo que a mí también me apasiona, en el que pasaron muchas cosas y algunas de ellas muy buenas, aunque perdimos el tiempo en muchas otras cosas, luego igual involucionamos. Bueno, no me enrollo más, que tengo aquí a la autora, a Carmen Gallardo. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Estamos muy bien.
Me has dicho tú misma que elijamos a Ida, ¿no? ¿Será
sí,
por algo?
Sí, claro que es. Verdi es uno de los autores que están en el libro, ¿no? En distintos pasajes. Y además, la reina María Victoria Dal Pozzo, la mujer de Amadeo de Saboya, fue una de las aristócratas que acudieron a la inauguración del canal de Suez.
Eso es.
Aunque cierto es que ella tuvo que venir antes, o sea que no creo que asistiera.
Ya. Digo que duraron poquito en el trono y además vaya aterrizaje tuvo el amigo Amadeo de Saboya, porque uno de sus más estrechos colaboradores, que era Prim, cuando llegó ya lo estaban velando en Atocha, o sea que...
En la Virgen de Atocha, sí, pero no, no era uno de sus colaboradores, era realmente el impulsor.
Eso, el impulsor, vaya.
Era, era el, la persona que había fraguado todo el experimento de la primera monarquía parlamentaria en España, ¿no? Con Amadeo de Saboya. A Prim le matan, le asesinan en la calle del Turco.
Se ha hablado mucho, como... además, últimamente,
sí,
de todo este tema.
Pero vamos, le asesinan en la calle del Turco.
Sí.
Esto es clarísimo. Y con Prim muerto, la monarquía de Amadeo nace muerta.
Claro, claro. Además, después de esa revolución, ¿no? La gloriosa,
la
septembrina, con ese lema, Viva España con honra, que a mí me encanta porque lees ese manifiesto y es fantástico, Topete, Prim, Serrano, todos aquellos militares que tanto tenían que ver en la vida pública. Muy al
Exacto.
contrario que ahora, pero bueno. A ver, yo he leído La reina de las lavanderas, uh-huh. El título no es baladí, ni mucho menos,
tiene
una explicación que ahora iremos con ella. Una mujer... a mí la infancia, como siempre yo creo, de las reinas marca, ¿no? Y pasa con muchas de ellas. Pero en el caso de María Victoria, tuvo una infancia complicada, ¿no? A la muerte de su padre, bueno, ya no era tan pequeña.
Era
su hermana menor,
digamos,
eso
sí.
Es. Pero muere el padre, la madre se niega a enterrarlo. Un poco de
exacto.
locura, ¿no? Cuéntanos
este
episodio.
Este es uno de los episodios claves en la vida de esta mujer. Una mujer que está muy bien formada por su padre.
Sí.
O sea, su padre ha contratado a los mejores profesores del Piamonte en aquel momento para educarla como a un hombre. Es decir, para formarla como a un hombre. Este es uno de los grandes valores de esta reina. Pero muere el padre porque realmente era también un hombre mayor. Se casa con su madre ya con 50 y bastantes años. Y
se acaba 32 años,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
¡Qué barbaridad!
Sí, porque la vida del padre de Vittorio Emanuel del Pozzo, de Carlos Manuel, perdón,
sí.
Es apasionante también, ¿no? Es un poco esos príncipes, esos aristócratas que nacionalistas, ¿no? Venimos del romanticismo.
Del romanticismo, sí.
Que pelearon y perdieron hacienda y perdieron de todo por la unificación de Italia,
italiana.
De los pueblos de Italia.
Uh-huh.
O sea, que es un personaje fascinante, ya el padre. Pero, como decía, que me voy.
La madre se enamora de este hombre.
La madre, que es una condesa belga. Se enamora de este hombre.
Sí, y tiene que enamorar, porque luego, vamos,
sí.
pierde la razón por la
sí,
muerte
sí, sí.
del
Pero
mismo.
Es muy curioso porque se casan, ella y su hermana, la hermana de la madre,
¿sí?
se casa con el que después sería el príncipe de Mónaco.
Sí, ah, sí,
que,
bueno, claro, eran primos,
eran,
¿no?
Claro, ella es prima de...
Con Alberto.
Del príncipe Alberto.
Exacto. Alberto I de Mónaco.
Exacto, exacto.
Bueno,
Alberto I. O sea que hay unos entresijos, pero no te he contado el episodio. El episodio, bueno, muere el padre y la madre enloquece, tiene un de locura y se encierra con el cadáver y sus dos hijas durante 3 días. Se niega a enterrarlo, la familia está fuera, el servicio, no sé qué, y hasta que deciden llamar a los carabinieri y tirar la puerta.
La puerta abajo, claro.
La puerta abajo y enterrar a aquel hombre. Solo se escuchaban los llantos, los lamentos y los rezos, ¿no?
Fíjate.
Aquello que uno imagina como una situación esperpéntica, súper dolorosa, ¿no? Muy
claro, María Victoria
tremenda,
era adolescente,
pero la
pequeña...
la niña Beatriz era de tres años menos, ¿no? O sea, era pequeña. Y era una niña mucho más tímida, o sea,
más
tenía
sensible,
más
¿no?
sensible,
más
quizá, ¿no? No soporta aquello y muere 20, entre 20 y 30 días después. Sí.
Y de pena.
y de pena, y de pena. Esto, fíjate, para hacer el libro consulté con psicólogos y con médicos.
Sí, sí.
Y hay una relación directa con aquella situación, claro, al margen de la intoxicación, vamos, de que estás viviendo con un cadáver, ¿no?
Sí, claro.
Al margen de eso, es verdad que tú te abandonas. Uh-huh. Y te mueres de pena. Es decir, tus defensas abandonan el deseo de, abandonas el deseo de vivir, ¿no?
Pues este fue el inicio de una complicada adolescencia de la que fuera reina de España, una reina que cuando llega a España es respetada, entre comillas, con el poco respeto que se le tuvo a aquella monarquía, ¿no? Uh-huh. Pero incluso más que al propio Amadeo de Saboya, ¿no? Porque ven en ella una mujer, yo por lo que he podido leer también, en ella una mujer sensible, muy culta, uh-huh, con una conversación instructiva en todo sí momento, y sobre todo una bondad en su mirada. Mucha gente del momento apuntaba a eso, ¿no? El propio Zorrilla también, que tanto sí tuvo que ver con ella.
Si ella llega y la verdad es que la quieren después, cuando la van conociendo.
Se hace querer.
O sea, claro, porque es una buena persona y esto se le notaba, y porque se dedica, ella recibe cada día, tiene largas audiencias, y recibe a quien se lo pide.
Claro.
A quien se lo pide para pedirle ayuda, ¿no? Casi siempre que económica, evidentemente. Y tiene un gasto que en un momento le llegan a decir, está gastando 100.000 pesetas de entonces, estamos hablando de 1871, mensuales, de su dinero, de su patrimonio. Es cierto que era una mujer muy rica, pero que había aprendido de su padre que el valor de las cosas no es el material, ¿no?
Sí.
Era generosa, desprendiéndose de objetos, de joyas, de dinero. Y entonces ella dijo, bueno, muy bien, venderemos más fondos o más acciones, pero...
Mira, me estoy acordando de Carmen de Enríquez también, que estuvo con nosotros, ha escrito la vida de la Collares, ¿no?
Sí.
De Carmen Polo. Podía haber tomado nota de la reina María Victoria.
Es exactamente lo contrario.
Lo contrario.
Exactamente
esa
lo contrario.
Comprar y comprar. ¿Se enamoró realmente Amadeo I de Saboya de María Victoria, o era más, se enamoró de la figura de esa rosa?
Yo creo que efectivamente se enamora de un mito, ¿no? Después de la muerte del padre, a María Victoria, su madre cierra el palacio a cal y canto, y viven entre el palacio de Turín y el palacio de Reano, un pueblín, ¿sí?, que hay cerquita, encerradas, ¿no? Entonces, Amadeo en aquel momento está recuperándose de heridas de guerra y pasea. Amadeo, que era un tipo, un conquistador nato, ¿no?
Tenía
un
porte,
poco como los Saboya en general, y bueno, como casi todos los reyes.
Es que eran estos príncipes románticos,
claro,
como bien
claro,
dices,
claro. Sí. Entonces, pasea con un amigo por las calles de Turín, y en Turín ya ha corrido la leyenda de la Rosa de Turín, sí, esa chica que vive en la torre y de que no saldrá de la torre hasta que la rescate un príncipe de sangre real, o si no, entre en un convento. Esta ha sido la amenaza
cuento,
de la madre, este
cuento
total.
¿Sí?
Entonces, como esta es la leyenda que corre por Turín, el amigo de Amadeo le dice, mira, en esa
torre,
que no es una torre, es una esquina del palacio, pero es como imagen de la torre, ¿no? Vive una joven a la que solo puede salvar a alguien como tú.
¡Qué barbaridad!
Entonces, bueno, yo supongo que Amadeo, que era también un espíritu romántico, que era un
¿Y ella,
chico...
¿Ella se enamora de él cuando lo ve?
Yo creo que para ella también es su salvador, ¿no?
Sí, ¿no? De alguna manera el amor era el pretexto, ¿no? Para que tanto uno como otro salieran beneficiados.
Lo que ocurre es que, bueno, tenía muy buenos sentimientos, y es verdad que el respeto al marido, el amor que Dios marca, en fin, todas estas cosas las tenía metida en los genes, ¿no?
La verdad que el destino de esta mujer es curioso, no tuvo hijos, bueno, hijas.
Ah, no tuvo hijas.
Hijos,
¿no?
Sí, tuvo tres, efectivamente, pero digo, hijas.
Hijas
en
no
el
tuvo.
Testamento, las joyas que ya tenía, las tuvo que donar a su sobrina, cuenta esto, que finalmente terminaría siendo quien. Es que, claro, es gracioso, pero para la propia persona... No tiene mucha gracia.
Claro,
¿no?
después de toda la fortuna, que como digo era mucha, su hermana había muerto, con lo cual había heredado de su madre, había heredado de su padre, pasa a los Saboya Aosta.
Es.
Amadeo se casa Después, ella muere con 29 años y él se casa al poquito tiempo con la hija de su hermana, Clotilde.
O sea, con la sobrina de
con
María
la sobrina Victoria. Leticia.
Leticia.
Con la sobrina Leticia. Con la sobrina Leticia, que era hija de Clotilde y de Plon Plon, que era un personaje, era un Napoleón, un Bonaparte, vamos. Era un personaje irreverente, era un personaje que yo creo que con una personalidad que heredó su hija Leticia, ¿no? Amadeo, este matrimonio con Leticia, que es un poco surrealista, vamos.
Duró muy poco.
Duró 2 años. Nada. Tuvieron otro hijo, parece que Amadeo solo tenía hijos. Y nada, y él murió con 44 años, Amadeo.
Amadeo cumple la función de rey despistado, como digo yo, en cuanto a las alcobas, ¿no? Porque también María Victoria, es que murió con 29 años.
Murió con 29 años.
Fue una vida muy triste, ¿no? Sí, y además ella era muy caritativa. Yo me he quedado francamente impactada por la novela. Vamos a explicar lo de la Reina de las Lavanderas.
Sí, vamos a contarlo. Cuando María Victoria llega a Madrid, la nobleza le hace el vacío, no solo el vacío, es decir, montan aquella famosa rebelión de las mantillas para humillarla. Sí. Y bueno, ella se va retirando y va la corte española, en vez de estar llena de cortesanos y de nobles, empiezan a visitarla intelectuales. O sea, es un cambio también interesante. Incluso se crea la Orden de María Victoria para premiar a los a literatos,
bueno, a
Hilarión
Eslava le dieron esa, por ejemplo, entre muchos otros.
Claro. Entonces, ella se hace una vida, como digo, muy cerrada, ¿no? Con este con Concepción Arenal, por ejemplo, quien es amiga. Pero cuando sale, al poquito de llegar a Madrid, salen por el Campo del Moro, por los jardines del Campo del Moro, una de las mañanas, y se encuentra con el espectáculo de las lavanderas del Manzanares, que realmente debía ser una imagen estremecedora, toda la ropa allí colgando en todas las riberas del río, y los niños en el fango y las mujeres trabajando. Y entonces decide que los niños tienen que ir a la escuela, que los niños tienen que ser educados, de inmediato pone todo en marcha para montar lo que se llamó entonces el asilo de las lavanderas, donde los niños podían estudiar, y se habilitaron algunas habitaciones para, si las madres enfermaban, curarlas. Esto lo sufragó de sus bienes, vamos, de la partida, en un principio de la partida de dedicada al príncipe de Asturias, entonces, su hijo mayor, y luego lo mantuvo desde cuando se fueron. Ella seguía manteniendo, mandaba dinero.
Giros de dinero.
Sí, a través de Concepción Arenal, absolutamente,
anónimos. Es que es
lo
que me llama sobre todo la atención, porque, oye, es que es lo que significa, en cualquier caso, la caridad, ¿no? Sí. El anonimato, el dar dinero, ¿no? Porque al final lo de figurar, oye, pues si nos gusta a todos, el decir, mira, yo doy esto, pero que se vea, ¿no?
Pero fíjate,
ella firmaba
con M, V,
Dalpozo,
D-P.
Sí.
Y te cuento porque no te he terminado esta historia, que es que me resultó muy emotiva. En su tumba en Turín, donde están enterrados los Saboya, tras un cristal con el epitafio se puede ver la corona enmohecida que las lavanderas de Madrid, de Barcelona, de Tarragona y Alicante enviaron, pagaron a escote y enviaron, según reza el epitafio, a tan virtuosa señora. Fueron las lavanderas las que agradecieron a la labor de esta mujer. Entonces me parecía que era un homenaje, homenaje a la reina, un homenaje a las lavanderas que la recordaron.
Fue una historia triste, es que insisto, con 29 años falleció, pero le dio tiempo a hacer cantidad de obras de caridad. Hablas también de, bueno, pues lo que significó ese periodo para la historia de España, el siglo XIX, un siglo convulso, como tú misma dices. ¿Perdimos de alguna manera la oportunidad de que nuestra democracia hubiera sido más temprana, ¿no?
Hombre, es hacer historia ficción, nunca sabe uno cómo hubieran sido las cosas. En principio, el proyecto, el experimento de Prim, era que España se subiese al tren de Europa. En Europa estaban cayendo las monarquías absolutas, era, bueno, se fraguaba el final de los Habsburgo, sí, que era la gran sí, dinastía reinante, sí, en todo Centro Europa. La reina Victoria estaba en Inglaterra, había habido ya dos revoluciones en Francia, es decir, estaba todo, se estaban gestando Alemania, ¿no? Porque hay otro personaje fascinante que es Bismarck también jugando en ese tablero en este momento. Sí. Entonces, es un tiempo de cambios, ¿no? De cambios a todos niveles. Nace una nueva clase social, que es la clase obrera. Es decir, está conformándose el mundo que ahora yo creo que está finalizando, ¿no?
Sí.
Se están conformando los estados, los países como los conocemos, bueno, como los conocíamos cuando estudiaba al menos. Es decir, todo esto, el cambio también, el cambio social, el cambio económico, la industrialización, todo esto que está ocurriendo en Europa y que en España aún no ocurre, uh-huh, es lo que Prim pretende que pase. Entonces, por eso su empeño...
Sí, es a lo que aspiraba el sexenio democrático, precisamente, ¿no?
Claro, claro, pero en realidad el hacedor de todo, el ideólogo, digamos, era el general Prim.
Sí.
Porque, bueno, Topete pretende... Lo que coinciden es en derrocar a Isabel II, porque
claro,
la corte era, la corrupción era ya, bueno, pues parece que bastante insoportable. Y en eso coinciden todos. Lo que pasa es que los objetivos son distintos. Uh-huh. Mientras que Prim pretende modernizar España, Topete quiere el regreso de los Borbones y Serrano lo que quiere es ser el regente.
Claro.
Y luego hay otro personaje que está ahí, que es el perejil de todas las salsas, que es el cuñado de la reina Isabel II en Montpensier,
sí,
que es el que financia la revolución y que es, bueno, esto está bastante demostrado, uno de los que financian el asesinato de Prim.
Uh-huh.
Es decir, él quería ser rey de España, por eso se casa con la hermana de Isabel II.
Bueno, nos vamos quedando sin tiempo ya, Carmen, pero sí me gustaría, para terminar esta entrevista, pues que de la reina María Victoria pues saltáramos a la actual reina, a Sofía, por ejemplo, de la que tanto y tanto se ha escrito ya. Hace poquito hablábamos también con Pilar Eyre, que ha escrito un maravilloso libro sobre ella. ¿Cómo ves el panorama actual de la monarquía? Porque España, la tradición es monárquica, no podemos negarlo. Anarquista y monárquica, a mí me hace mucha gracia. Tenemos gran tradición anarquista y también monárquica. ¿Cómo ves el futuro de la corona, pues dados los acontecimientos que estamos viendo? Y sobre todo el papel de, fíjate por dónde, Leticia también, una Leticia entre
bueno,
Borbones.
Yo más que nada creo que sería bueno para este país que reinasen Felipe y Leticia.
Uh-huh. Sobre todo eso.
Sí, sí, el príncipe Felipe me parece una persona muy sensata, muy bien preparada, que sabe, muy equitativa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces creo, bueno, muchas más cosas, pero...
¿Y ella puede jugar un papel importante también?
Bueno, ya lo ha jugado, ¿no? Me parece que ha dado un baño de realidad a la monarquía importante.
Uh-huh.
Y es una persona culta, a mí eso me parece muy importante.
Es importante, sí.
Entonces, sí, claro que ella también.
Pues Carmen Gallardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La reina de las lavanderas, el trágico destino, así lo dice, de la reina María Victoria del Pozo, es esposa de Amadio I de Saboya. Novela histórica, es la editorial. Y una portada preciosa en un, pues mira, claro, un malva, así un color malva, precisamente para acompañar la historia trágica de esta mujer. Gracias, Carmen, por estado con nosotros. Y todos ustedes, pues se quedan en buena compañía aquí en la sintonía de Es Radio. Y ahora llegan los amigos de Enlace Digital. Volvemos mañana a las 11 de la mañana, Jungla de Asfalto, Motor 16, y hasta las 2 de la tarde con muchas entrevistas y más temas. Que pasen buena tarde y que descansen.